8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. El tiempo es como un río que arrastra rápidamente todo lo que nace, decía Marco Aurelio, el emperador. Hoy sería el aniversario de su muerte. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con un rebote ligero, en torno a las 6 décimas de subida según el futuro del Eurostox, que está en los 4.086 puntos. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con una subida algo inferior de 41 puntos, esto es un 0,5%, en 8.907, con el futuro del mercado americano, que parece traer poca energía, aunque es verdad que estaba plano hasta ahora, que empieza a subir un poquito. 2 décimas, el S&P en 4.002, acaba de recuperar este nivel, después de que el último cortafuegos permitiera al menos un respiro en las bolsas de Estados Unidos y también de esta noche en Asia. Ese último cortafuegos lo han trazado los propios bancos grandes de Wall Street al depositar 30.000 millones de dólares en el siguiente banco que parecía tener problemas, el First Republic Bank. Las autoridades americanas dan la bienvenida a este movimiento colaborativo de los grandes bancos, capitaneado por JP Morgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo. Cada uno de ellos ha puesto 5.000 millones de esos 30.000 de depósitos, porque según los inversores parecen observar, y con su comportamiento, lo hecho puede que no sea suficiente para contener el colapso bancario. Los CDS siguen nerviosos, los seguros de riesgo de impago de algunos bancos en Europa se está notando y lo veremos también en la sesión. Hay datos, números que hacen temer que la magnitud de lo que está ocurriendo de fondo sea mayor de lo que se hace visible. En particular, la ventana de la Reserva Federal, que hasta el jueves facilitó a los bancos con necesidades 152.000 millones de dólares, cuando la semana anterior eran 4.500, para que vean la diferencia. Y para que la vean con más perspectiva, cuando en la punta de la crisis financiera del año 2008, la cifra era de 110.000 millones frente a estos 152.000 millones. Pues este es uno de los focos permanentes en la programación de seguimiento especial que Capital Radio viene facilitando. Hoy, pues antes de que se abra el mercado, con Pablo García, director de Diva Consult for Value, y luego con Claves Técnicas con Alberto Iturralde a las 9:30, nos vamos a ocupar de ello.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pero hay más temas candentes. En Francia, rebelión, 200 detenidos, con movilizaciones espontáneas después de que el gobierno francés decidiera aprobar la reforma del sistema de pensiones por la única vía que le quedaba libre, evitando en la discusión parlamentaria en la Asamblea no reunía los votos suficientes, invocando la Constitución y la posibilidad de hacerlo por decreto. La primera ministra, Elisabeth Borne, tenía que ir a la televisión pública a intentar calmar los ánimos. Puedo decirles que hasta el último minuto con mis ministros hemos hecho todo lo posible para conseguir los votos de mayoría para estar ahí. Pero saben, como el presidente de la República, queríamos ir a esta votación, pero no. Bueno, pues de todo esto hablaremos también con perspectiva española. Ya tenemos más datos de la reforma del sistema con Enrique Devesa, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Le saludamos enseguida. Él es actuario, conoce bien esto de los cálculos, e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Antonio Sanabria, Gonzalo Garnica y Kamal Romero.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Las noticias capitales.
Y observando atentamente los indicios de tensión en los mercados, como la caída del precio del petróleo que no se recupera, tenemos el barril West Texas ahora mismo en las pantallas de XTV a $68.50, mientras que el Brent en Londres está en por debajo de los $75. Y justo después de que los ministros de Energía de Arabia Saudí y Rusia reafirmaran su compromiso de seguir reduciendo la producción de petróleo. Miguel San Martín, buenos días.
Buenos días. Lo acordaban en una cumbre en Riad, con lo que mantienen la decisión tomada en octubre en el seno de la OPEP Plus de reducir la oferta de crudo en 2 millones de barriles por día hasta finales de 2023. También han preparado la próxima sesión del cártel de principio de junio y se han comprometido a intentar apuntalar los precios del petróleo.
La Comisión Europea, pues al socarrio de China y de Estados Unidos, que subvenciona sus industrias de tecnologías limpias, ha presentado un plan para que hasta el 40% del consumo anual de ellas en Europa sean de fabricación propia en 2030.
La ley de industrias de emisiones cero es parte de una batería de medidas con las que Bruselas busca mejorar la competitividad de la industria europea. Se centra en aumentar la producción de 8 tecnologías estratégicas. La Comisión se fija como objetivo también extraer el 10% de las materias críticas que consume.
En la actualidad, Polonia como protagonista, que va a enviar ya 4 cazas a Ucrania.
Las fuerzas aéreas polacas disponen de 28 de estos aviones de combate tipo MiG-29 de fabricación rusa. Están preparando el resto para que puedan ser transferidos al ejército ucraniano y además ha adelantado que están pendientes de recibir aviones surcoreano y norteamericanos que planea donar a Ucrania, pero ya como parte de una coalición internacional.
Dijo su presidente polaco, Andrzej Duda.
Los
próximos días van a entregar estos 4 aviones a Ucrania en perfecto estado de funcionamiento y el resto están siendo preparados, revisados y se irán entregando sucesivamente. Bueno, y en esta clave geoestratégica, la revista Político asegura que China ya ha enviado armas a Rusia camufladas como rifles de caza, pero van algunos drones, mientras que China esta noche lanzaba un severo aviso a Estados Unidos de no injerencia si se produce intentos de independencia de Taiwán.
Además, incluso su portavoz del Ministerio de Defensa ha afirmado que el Ejército Popular de Liberación defenderá la soberanía nacional y la integridad territorial del país sin dejar que haya injerencias externas en relación a Estados Unidos que alienten la independencia de la isla.
Entre las cosas previsibles que tenemos este viernes, las que trae Sara Bote en su agenda. Hola Sara, buenos días.
Muy buenos días. Vamos con la agendita que...
Venga,
así
Sara.
Que te cuento que se conoce el IPC de la zona euro de febrero, que podría bajar una décima hasta el 8,5%. En España el INE publica el índice de precios de servicios del cuarto trimestre de 2022 y el Banco de España el avance mensual de la deuda pública de enero. S&P revisa la calificación de riesgo de la deuda soberana española. La OCDE publica su informe intermedio de perspectivas económicas. En Estados Unidos se conocerá la producción industrial y manufacturera de febrero y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de marzo. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al profesor Enrique Devesa para hablar de la reforma de las pensiones que vais a pagar las empresas.
¿Eh?
¿Le puedes preguntar por las robotas?
¿También?
En la Sarapedia he leído la ley y no dice nada de cuánto vamos a cobrar. Esto es un sin vivir y, por cierto,
¿qué?
A mí también me podrían rescatar.
¿A ti?
Mientras...
Y yo me voy pa la calle. Ay, madre.
Chao.
Chao, querida Sara. Gracias por tu agenda y por tu simpatía. Vamos a saludar enseguida a nuestro invitado capital.
MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
Sí, tras ver cómo se circula en conexión con la DGT, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A estar pendientes de complicaciones en los accesos a Madrid, destacamos la 2 a su paso por Torrejón, A4 Pinto y Butarque, A42 en Torrejón de la Calzada y M607 en Tres Cantos. En Barcelona, en el acceso por la 2 en San Joan Despí de salida por la C58 en Moncada. En Málaga, en la 7 en Fuengirola en sentido Marbella y en Sevilla la 49 de entrada en Castilleja de la Cuesta. Mucha precaución si van a circular por alguno de estos tramos, obvia.
MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Adivina adivinanza. Puedes ir largo o corto, en acciones, índices o forex, con apalancamiento constante, por 2, por 3, por 4, hasta por 15. ¿Te la sabes? Son los multis de Société Générale, ya disponibles en tu plataforma de trading de IG. Ahora, con un bono de 100 euros de bienvenida. Canjea tu bono en la web IG Aprende Multis. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues vamos a saber un poco más sobre cómo en España se está planteando la reforma del sistema de pensiones, el último avance que ahora mismo ya tiene un texto aprobado por el Consejo de Ministros, sin perder de vista las dificultades que en otros países estamos viviendo para prácticamente ir en dirección similar, buscar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Bueno, con nosotros alguien que como actuario conoce bien la dificultad, efectivamente, de hacer las cuentas para que se consiga un modelo sostenible cuando estamos hablando de envejecimiento de la población que hace más difícil financiar las pensiones presentes y futuras. Nos acompaña don Enrique Devesa, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia y es además investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, del IDIE. Profesor Devesa, muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Porque ha visto el lío que está armándose en Francia, ¿no? 200 detenidos esta noche después de que el gobierno de Macron dijera, bueno, reconociera que no tenía votos suficientes para sacarlo adelante en la Asamblea y diga, pues tengo que recurrir a la Constitución y al artículo que permite aprobar algo así por decreto. Suena fuerte, ¿verdad?
Sí, la verdad es que todas estas medidas además deberían alcanzarse con consenso de todos, ¿no? Los intervinientes, incluso de la ciudadanía, debería tener ahí otro voto aparte, porque bueno, se oye más muchas veces más aquí en España, sobre todo a los pensionistas, que a los cotizantes, ¿no? En Francia la verdad es que las revueltas siempre son bastante más con un altavoz mucho más alto, ¿no? El que utilizamos aquí. Aquí afortunadamente yo creo que no estamos en ese mismo sistema, ¿no? De protestas tan radicales, ¿no? Que habría que estar dentro para saber exactamente lo que pasa, ¿no?
Aquí en qué estamos, en un modelo de reparto, que significa que los pensionistas cobran su pensión según se lo van pagando quienes están trabajando en ese momento, los cotizantes, que son en plural las empresas y son los trabajadores. Con lo que cambia ahora mismo en aportaciones, ¿cómo ve usted la transformación que está planteando el gobierno, profesor?
Bueno, de entrada, al final, ha optado por el camino de subir solo la parte de los ingresos. Al final, esto es un balance entre los ingresos y los pagos. Y, bueno, ha decidido que los pensionistas actuales se les revalorice la pensión con el IPC. Me refiero a lo largo de todas las reformas que llevamos en fascículos, ¿no? En dos o tres fascículos. Y ha decidido no tocarlo. Tampoco ha cambiado sustancialmente el cálculo de las pensiones de los que se vayan a jubilar en los próximos años. Incluso ha subido algunos elementos, como podría ser la ampliación del periodo de cómputo, va a hacer que suba algo el gasto, y lo ha centrado todo en la parte de los ingresos, que bueno, era una de las opciones, lo que pasa que teniendo un déficit tan alto, yo creo que teníamos que haber repartido entre todos ese esfuerzo. Y además, lo ha hecho de dos formas, porque se pueden intentar subir los ingresos de varias. Una es la subida del tipo de cotización a través del mecanismo este de equidad intergeneracional que se aprobó hace unos meses y se ha vuelto a modificar. Y esto, el problema que tiene es que no, como el tipo de cotización no entra en la fórmula para el cálculo de la pensión, esa subida del tipo de cotización no va a afectar a nuestras pensiones futuras, no va a mejorarlas. Y otra forma de subir los ingresos ha sido aumentar mucho más rápidamente la base de cotización máxima que la pensión máxima. Esto sí que puede repercutir en una mayor pensión, excepto que como hay una brecha importante entre la pensión máxima y la base de cotización máxima, pues a muchos van a estar cotizando también, bueno, para mejorar la sostenibilidad del sistema, pero no va a redundar en un beneficio para ellos mismos, ¿no? Se está perdiendo contributividad en ese sentido.
Como todo está conectado, esta decisión de no repartir el esfuerzo significa que hay más peso sobre el lado productivo de la economía, sobre las empresas y sobre los trabajadores. ¿Qué efectos puede tener esto? Que el trabajo vea cómo aumenta el propio coste de trabajar.
Bueno, sí, yo no soy un especialista en macro, pero todos los compañeros que sí que trabajan más en este tema, bueno, pues subir el coste laboral significa siempre que se va a reducir la demanda de trabajo. Y ya estamos en una situación de desempleo más alta que en ningún país de nuestro entorno. Y esto, bueno, en principio no es bueno. O sea que en principio va a ser también una subida lenta del mecanismo de queda intergeneracional, de todos los elementos. Pero esto va, va a evitar que va a haber gente interesada en venir a España de fuera, que sería realmente importante la atracción de talento, sino que yo creo que, lo que hablamos en broma, ¿no? Porque esto en broma no se puede tomar, más hacia la repulsión de talento que la atracción de talento. Va a haber mucha gente bien formada en España que se van a ir a otros países y les ofrecen mejores condiciones de todo tipo. Y yo creo que este es un problema, es difícil de medir. Bueno, justamente salió ayer también unos datos sobre los emigrantes que han salido a España en los últimos años, y estamos hablando, creo, que hay fuera ya 2,5 millones de españoles. Habrá de todo tipo, pero estamos formando aquí a buenos técnicos, buenos investigadores, buenos profesionales, y luego se nos van, ¿no? Es un problema.
Pues estos elementos sobre los que estamos reflexionando, profesor Enrique Devesa, pueden hacernos pensar que esta reforma puede acabar siendo fallida, puede no ser sostenible y en pocos años tener que revisarla por sus efectos.
Sí, vamos, además es que deja a la discreción. Está un poco confiando en que aumente mucho el número de afiliados, que aumente mucho las bases de cotización, sin tener en cuenta que aumentar el número de afiliados significa que luego habrá que pagarles pensiones también a los afiliados. Pero bueno, es un problema más a medio largo plazo. Y lo fía todo a que el incremento de los ingresos que produzca estas medidas sea de 1,7 puntos de PIB. Los cálculos que hemos hecho, y que también ha hecho FEDEA y han hecho otros organismos, otras instituciones, estamos hablando de que esas medidas pueden mejorar 0,8, podríamos irnos hasta 0,9, un punto de PIB, con lo cual aún tendríamos una 0,7 puntos de PIB que no vamos a conseguir con estas medidas de ingresos, y por lo tanto habrá que obtenerlos a partir de otros mecanismos, ¿no? Y además deja la puerta abierta a que esto suponga un aumento aún mayor del tipo de cotización, porque si los interlocutores sociales no llegan a un acuerdo de si recortar gastos o aumentar ingresos, por defecto se aplicaría la norma de subir el tipo de cotización, con lo cual volveríamos a dar otra vez otra vuelta de tuerca al problema que, como hemos comentado, ya tenemos de más desempleo o de menor creación de puestos de trabajo, como queramos mirar.
Las noticias que vamos contando, profesor Devesa, muestran las dificultades que tienen los países para reformar sus sistemas de pensiones. Me gustaría lanzarle una pregunta un poco elevando la mirada. En una Europa, incluso en una OCDE, en la que se van armonizando cosas como el impuesto mínimo a las empresas y otras, ¿sería pensable sería planteable en algún momento hablar de un sistema parecido en todos los países, que planteáramos de una forma similar en la reforma de las pensiones, puesto que todos parecemos tener el mismo problema?
Bueno, a mí me gustaría, y hace años que lo vamos diciendo, cuando tú ves en un cuadro un resumen de todas las características de los sistemas de pensiones europeos, no hay dos exactamente iguales, aunque todos son de reparto, pero incluso ya a partir de ahí ya la clasificación se desdobla en prestación definida, como el que tenemos en España, y aportación definida, como el que tienen en Suecia, Polonia, Italia, y ya, pero las edades de jubilación ordinaria, la anticipada, la derogada, la demorada, perdón. Todos son elementos que cuando los pones en un cuadro, no hay dos exactamente iguales. Y sí que me gustaría, pero yo lo veo difícil, porque si aquí ya dentro de España no nos podemos de acuerdo en decidir cuál es el mejor método, ya ponerse de acuerdo 27 países y aún sería más difícil. Pero yo creo que estaría bien que hubiera unas directrices mínimas de consenso. Lo que pasa es que también la situación de partida de cada país también es complicada. Nosotros se va a empezar a jubilar la generación del baby boom, y en otros países de Alemania, Francia, Italia ya empezó hace unos años. Es decir, llevamos ciclos diferentes. Entonces también cuando se hacen comparaciones internacionales de estos parámetros, no se puede hacer una valoración buena, porque para ver la situación de un país respecto a otro hay que ver muchos parámetros. No basta con fijarse solo en cuál es el tipo de cotización o cuál es la edad de jubilación ordinaria, porque no sabemos tampoco cuál es la cobertura de cada país que hay, y por lo tanto es difícil hacer comparaciones. Está bien tener los datos, pero siempre hay que hacerlo con cautela, porque es complicado.
Pero estamos en la época de los algoritmos, de la inteligencia artificial, profesor Devesa. ¿Podríamos, no sé, introducir alguna fórmula de cálculo utilizando ChatGPT 4 o algo por el estilo y buscar modelos más de mayor calidad?
Bueno, entonces, ¿qué haríamos nosotros? Nos aburriríamos mucho los técnicos en casa, ¿no? Bueno, sí, bueno, puede ayudar en algunos aspectos, pero al final, bueno, yo creo que tiene que prevalecer, como hemos dicho, el consenso. Una reforma en España debería hacerse con el consenso de no solo de los partidos, sino también sindicatos, patronal, ciudadanía involucrada. Pero es muy difícil que nos guste a todos, porque la situación que tenemos es un déficit alto. Justamente ayer han salido los datos del déficit de la seguridad social, y el déficit contributivo, que es el que nosotros utilizamos para tener en cuenta realmente cotizaciones y prestaciones contributivas, estamos en 26.600 millones de déficit este año, en 2022. La seguridad social utiliza el déficit por operaciones no financieras, donde hace todas las transferencias, las descuenta de ese déficit que trabajamos nosotros normalmente. Y entonces ese déficit por operaciones no financieras está alrededor de 7.500 millones. Estamos hablando, en el primer caso, de 2 puntos de PIB. Antes de empezar a jubilarse la generación del baby boom, sabemos los jubilados que va a haber en el futuro. Es más difícil hacer previsiones sobre los ingresos, sobre el número de afiliados, pero el número de pensionistas y las pensiones que van a cobrar, como están ya a punto de jubilarse muchos, y otros, aunque les falta, se pueden hacer más fácilmente esos cálculos, eso está claro. Entonces, sabemos el gasto que vamos a tener. No sabemos qué ingresos vamos a tener. Entonces, hay que jugar. Por eso decía yo que había que haber repartido un poco el esfuerzo, no solo por repartir el esfuerzo en sí, sino porque también esto supone que vamos a involucrar a toda la sociedad, ¿no? Y que hay que ser conscientes de lo que está pasando.
Tiene todo el sentido. Don Enrique Devesa, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valencia, actuario, investigador del IBIE. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día, profesor.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú. ¿Y las comisiones también? Infórmate de todo en bankinter.com/broker. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Únase a más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading. Con CMC Markets obtendrá una experiencia de trading mejorada con una plataforma de nivel institucional, varias veces premiada, con más de 12.000 activos a su alcance. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online de confianza.
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Antonio Sanabria, profesor de Economía Internacional e investigador en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿puedo contar a los oyentes el libro que traes debajo del brazo?
Sí, sí.
Que vienes leyendo.
Estabilizando una economía inestable, de Chaim Adminsky. Es un libro del 86, del año 1986. Pero que hace poco una editorial Profit, ha reeditado en castellano.
Podemos aprovechar para que los oyentes que no sepan qué son los momentos Minsky, hablemos de ellos, si te parece bien. Entre otras cosas, y porque viene muy al hilo de las noticias de esta mañana, que también vamos a comentar con Kamal Romero, es consultor independiente de analítica de datos y economía. ¿Cómo estás, Kamal? Buenos días.
Muy buenos días.
Qué bien que estés aquí también, ¿eh? Porque los datos tenemos que verlos. A ver qué dicen los datos.
Sí, bueno, hay veces que los eventos van más rápido que los datos. Cuando tenemos los datos ya poco hay que hacer.
Es verdad eso, ¿eh? Bueno, y conectado creo que está con nosotros también Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días.
¿Qué tal, Vicente? Buenos días, aquí estoy conectado.
Que habrás escuchado como el profesor de BESA se quejaba hace un instante de lo mal repartido que está la reforma de las pensiones en España. Aunque has visto en Francia, ¿eh?, el lío que se ha armado.
Sí, bueno, vamos a ver, la reforma de las pensiones ha consistido en subir las cuotas de los empresarios y de los autónomos y ya está. Es decir, han firmado unos el acuerdo y otro no lo ha firmado porque es el que le toca pagar la fiesta, ¿no? Realmente siempre había sido así, pero en este caso, bueno, pues de una manera más flagrante, ¿no? Ahí la asimetría consiste en que el trabajador, el asalariado, percibe la pensión, pero no es el que la paga, no es el que la cotiza, ¿no? A pesar de que mucha gente, con muy buena voluntad y sin saber de esto, dice, no, yo que he estado 40 años cotizando a la Seguridad Social, usted ha cotizado el 18% de la cotización, el otro 82% lo ha puesto un tercero, que es la empresa, ¿no? Y entonces a este tercero, que es la empresa, y a los autónomos, es a los que les han metido el palo en la cotización. Entonces, ¿esto para qué vale? Vale para, digamos, cerrar un poco la brecha entre ingresos y gastos, sobre todo a futuro, eso sí, claro, y luego es malo, pues porque va contra la competitividad de las empresas. Es un coste más añadido, es algo que además tampoco se desgrava en frontera, es decir, es malo para las exportaciones, se pierde todavía más la relación de contributiva entre lo pagado y lo luego percibido, va contra el Pacto de Toledo, va contra el principio de consenso en estas operaciones que son de alto bordo y de largo plazo. Bueno, pues esto es lo que ha pasado, que han encontrado a uno, que es los empresarios y los autónomos, que pagaremos la fiesta y ya está.
Sí, analicemos, Antonio.
Bueno, decir que en realidad las cotizaciones son todas, aunque hay una parte de la empresa y otra parte del trabajador, son todas cotizaciones, en realidad es un salario diferido, con lo cual en realidad forma parte de ese salario, lo que pasa que es un salario que a su vez es un coste laboral para la empresa. Entonces, al subir esa parte de coste, pues se plantea una cuestión de aumento, de incremento de los costes, por la parte de los costes laborales. El argumento que ha dado el ministro Escrivá en ese sentido, que tiene sobre los datos y en eso le dan la razón, en cuanto a que hay un margen de diferencia a la hora de comparar los costes laborales en España de lo que es el promedio europeo, con lo cual habría ese margen de incremento. Bueno, eso es cierto, pero también es cierto que no deja de ser un incremento por la parte de ese coste en una economía con un problema de baja productividad, que hace más difícil compensar ese incremento del coste. Más allá de que yo creo que no hay ninguna reforma del sistema de pensiones que sea capaz de no tener que tocarse de aquí a 2060, más allá que la anterior reforma laboral, perdón, la reforma de las pensiones que se planteó previa, planteaba un problema de recorte de las pensiones que también, sin solucionar el problema de la falta de equidad de estas, Es decir, que tampoco solucionaba el asunto y que cualquier reforma que se haga va a necesitar ajustes en función de cómo evolucione el factor demográfico, que es junto con la productividad el otro gran elemento clave para la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Así que parece que es un desafío enorme, ¿no?
Sí, no, hay una cosa, perdona Luis Vicente, una puntualización, o sea, lo que es salario diferido es la cuota obrera, lo que se llama la cuota obrera, que es más o menos 18 euros de cada 100 cotizados. Los otros 82 se llama cuota patronal.
Sí, pero pues, es en realidad un salario que en vez de dárselo directamente al trabajador,
sí, no, bueno,
se lo
pero,
da a la
no,
se lo
no,
da
vamos,
la seguridad
vamos
social.
A ver, cuidado, desde el punto de vista legal, el salario diferido son esos 18 puntos. Es más, si la empresa no ingresa esos 18 puntos sobre 100 de cuota obrera, el empresario va a la cárcel directamente porque está haciendo una apropiación indebida.
Sí,
en
sí,
cambio,
sí,
si
sí.
no ingresa la cuota patronal, pues lo que tiene es una multa por salir de plazo, unos sí. intereses y todo.
Sí, igual si paga menos
manera,
que el salario mínimo.
Fíjate,
pero...
Antonio, que en el fondo, en la filosofía, yo sí estoy de acuerdo contigo. Es decir, bien, vamos a considerar la cuota patronal salario diferido. Bien, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle al trabajador, mire usted cuánto gana, ¿dormir al mes? Sí. Bueno, pues como yo, empresa, pago 600 euros de cuotas sociales por usted, entonces ahora se lo voy a dar todo, le voy a pagar 2.600. Y que usted que sepa que su salario no son 2.000, son 2.600. Y ahora usted se tiene que encargar, aunque se lo seguirá reteniendo la empresa, pero que sepa usted que está pagándole 600 euros a la Seguridad Social y así por lo menos se entera usted de lo que cuesta esto. Su efecto el primer año va a ser neutro sobre el salario del trabajador, porque el líquido a percibir en la transferencia que le hagan al banco va a ser lo mismo. El año sucesivo ya se verá, porque claro, si resulta que el sueldo se lo suben el 3% y la cuota a la Seguridad Social se lo suben el 8%, pues entonces va a salir perdiendo.
Sí, legalmente. No me quiero enredar sobre
claro.
esto. Si legalmente es como dices, y lo único que hago es precisar, digamos, a efectos prácticos,
es
salario diferido, que en vez de pasar por las manos del trabajador, como plantearías como una opción alternativa para visibilizar eso,
claro.
pues va directamente desde el empresario hasta...
¿Más visiones, Kamal?
Exactamente.
Un poco para resumir esto, un punto de vista menos técnico-legal y más, digamos, abstracto, pero de algún modo, pero que es un poco la esencia del sistema de pensiones, es ahorro forzoso. O sea, ese es el sistema... Los sistemas de pensiones públicos son, en lugar de ahorrar tú para tu... en previsión de lo que ocurre cuando dejes de percibir ingresos laborales, tú de manera forzosa
sí.
ahorras y nosotros te gestionamos eso y te garantizamos que se te pague determinada cantidad acorde con estas reglas. O sea, es un ahorro forzoso. Que eso se traslada luego, no es específicamente un impuesto porque es una contribución, porque es una cotización, etcétera, pero al final del día es un coste laboral. Al final del día es un coste laboral que obviamente influye en las decisiones de contratación, etcétera, ¿no? Y sobre todo mantenimiento del empleado. Pero yo solo quiero mencionar, porque ya los compañeros han mencionado bastantes cosas, yo solo quiero mencionar algo que no se ha dicho, que yo creo que todos estamos de acuerdo, y esto fue un poco la gran conclusión de estas reuniones que hubieron en los 90 de los grandes multilaterales, de alertando el problema demográfico. Que hay que decirlo, que a finales de los 90 España fue uno de los países que, digamos, intelectualmente contribuyó mucho a este debate, ¿no? Porque aquí tenemos, la verdad, gente que maneja muy bien este tema de las pensiones a nivel teórico. Pero también hay un caso en España que hay que mencionar, que es el mercado de trabajo. Uno es el paro estructural que tenemos y otro es la alta rotación que tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? El tema es que el sistema es muy oneroso, tanto en cuanto la alta rotación lo que genera es que al final del día tú trabajas de manera continua e interrumpida durante una parte de tu vida laboral y tu pensión refleja eso, o sea, tu pensión refleja, y aquí hay un problema grave. Más allá de la sostenibilidad de pensiones, que sí es un problema y hay que corregirlo, también no es fácil hacerlo, fijaros lo que ocurre en Francia, ¿no?
Sí.
Y como ha dicho Gonzalo antes, yo sí estoy de acuerdo con esto. Esto hay que hacerlo con un consenso muy amplio porque son políticas a largo plazo. Pero aquí hay una cuestión. En estos esquemas tan excesivamente contributivos, la desigualdad salarial se traslada directamente a una desigualdad en las pensiones. Y esa desigualdad salarial, que está en parte explicada por la alta rotación de los trabajadores, porque al final del día acaban sin tener muchas prestaciones que deberían tener, Yo sí creo que es un problema. Es un problema que no se resuelve reformando el sistema de pensiones, que hay que hacerlo, pero también hay que pensar en la contraparte, que es, por un lado, el mercado de trabajo y, por otro lado, también el sistema fiscal. Un sistema fiscal español que es muy vulnerable a choque externo, que es muy vulnerable a justamente el baile este que tenemos en el mercado de trabajo y que, hay que reconocerlo, el sistema de pensiones es un sistema fiscal en la medida que genera un montón de pasivos contingentes que al final del día tiene que cubrir el Estado.
Sí, estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos enseguida a enfocar el tema de la semana, que es un momento Minsky, podríamos decir, en un instante.
En la era de la realidad virtual y teletrabajo, las empresas utilizan cada vez más los servicios en la nube e Internet se convierte en la nueva red corporativa. Pero la nube no siempre es un entorno muy seguro. Zscaler, con su nuevo y radical modelo Zero Trust, asegura usuarios y cargas de trabajo tanto de aplicaciones públicas como privadas. Descubra más en zscaler.es.
¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA, 22 y 23 de marzo. Entrada gratuita en inscripcion.aslan.es.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Y aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas, cómo viene el rebote, porque las crónicas dicen que los cortafuegos que se han puesto en marcha, bueno, han aliviado bastante el mercado, han dado respiro, hay subida de noche en Wall Street, ha habido subida en los asiáticos, todavía están abiertos. Los futuros del Eurostox vienen subiendo 29 puntos, son 7 décimas, están en 4.090. El del IBEX sube 52 puntos, son 6 décimas, en 8.918. Pero el americano no tira mucho, ¿eh? Una décima arriba, 6 puntos, aunque es verdad que está justo ahora en los 4.000 puntos rescatados el S&P, según veo en las pantallas de XTB.
Ya lo hace tu hijo y tu hermano. Invertir es simple, al menos si lo haces con XTB, donde han pensado en todo, una plataforma sencilla con distintos productos financieros, la formación más completa y el acompañamiento, tanto si eres nuevo en esto como un inversor experto. Entra en xtb.com y pon a trabajar a tu dinero. XTB, la inversión pensada para todos. Invertir implica riesgos. El 80% de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero. Más información en xtb.com.
Bueno, momento Minsky, ¿qué es? Aprovechando que traía bajo el brazo el profesor Sanabria el libro del señor Minsky. Pues según la creencia clásica y lo que el propio autor escribió, un momento Minsky es un colapso repentino e importante de los valores de los activos que marca el final de la fase de crecimiento de un ciclo de mercados crediticios o en la propia actividad empresarial. No sé, Antonio, si estamos en un momento Minsky con lo que estamos viendo.
Bueno, hay que decir que cuando en la crisis de 2008 se hizo famoso aquello del momento Minsky, enseguida fue aquello de Minsky por un momento, porque se olvidó de lo que Minsky estaba diciendo en realidad, que es que el sistema financiero y la economía en general es intrínsecamente inestable. Es decir, que la estabilidad y la tendencia al equilibrio solo se da en los libros de texto, no se da en la realidad. Y eso nos enseña un poco, digamos, que lo que ocurre, y sobre todo en sistemas con un sector financiero tan fuerte, tan desarrollado, donde digamos la gestión de deuda, de liquidez, es tan tan enorme, pues genera, digamos, una situación de riesgo que es alimentada por los propios momentos de euforia, donde crees que precisamente, en el caso de los bancos, minusvaloran los propios riesgos. Lo veíamos con Silicon Valley Bank, ¿no? Donde, pues, bueno, ¿qué riesgo va a haber si yo compro deuda pública, tengo un montón de liquidez, porque me llegan fondos por los tipos de interés ultra reducidos, pues lo dedico a comprar deuda pública, que es súper seguro, ¿no?
El 56% de sus activos serán eso.
Claro. Entonces, lo que estás haciendo es, bueno, primero, como además el supervisor no te exige cumplir con requisitos de liquidez, algo supongo que nada importante para un banco, no te sé la ironía, sí. Luego, bueno, encima, además, tú lo que estás haciendo es hacer esa operación genial, que luego la rematas tú con los principales inversores anunciando públicamente que retiran sus fondos porque no se fían del banco y llevándole a la ruina. Eso, digamos, es lo que viene a establecer, muy, muy, muy resumido, pues el libro son 600 páginas. Uh-huh. muy muy resumido lo que vendría a ser esta cuestión.
Muy interesante, pero la pregunta que todo el mundo se hace ahora, a ver si podéis ayudar a responder, es los cortafuegos que se han aplicado en Estados Unidos, los que parecen estar ahí dispuestos a aplicarse. Hemos visto el del Banco Nacional de Suiza respaldando a Credit Suisse. ¿Son suficientes? Pues, ¿qué decís, Gonzalo?
A ver, yo, vamos a ver, no soy experto en este tema, pero sí noto que la gente está mosqueada. ¿Por qué? Porque se están ahora emitiendo por parte de las autoridades los mismos mensajes que se emitieron en la crisis de 2008 y nos suena a todo, y eso, de eso sí entiendo, a respuestas de argumentario. Es decir, primero, esto es un caso aislado. Segundo, esto es un caso de liquidez, pero no de solvencia, porque el banco es solvente. Es tercero, pues resulta que no era solvente porque estaba invertido en activos a largo plazo y de bajo interés y el mercado se ha dado la vuelta. Lo siguiente, esto es una cosa de los americanos y no va a pasar a Europa. Ah, sí, pues resulta que ha pasado a Europa, pero aquí son pocos casos. Ah, pues no, mire, tenemos allá una gran entidad como Credit Suisse. Esto no va a pasar a las familias y a las empresas. Quiero decir que se nota tanto que las respuestas son de argumentario, es decir, son respuestas prefabricadas, yo creo que ni de inteligencia artificial, que al final nos quedamos todos sin saber si eso es así o simplemente usted me está cascando el disco con las respuestas estándar, ¿no? Entonces, o sea, no se sabe, y por eso hay mosqueo, ¿no? Y que quizás sea mucho menor esta crisis que la de 2008, pero en cambio la gente, yo noto que está, percibo que está tan mosqueada como en 2008. Y yo creo que es por esto.
Profesor Romero.
Yo estoy completamente de acuerdo con Gonzalo en algo que yo creo que ese es el sentir de la gente, lo que acaba de mencionar. Por otro lado, ojalá en el 2008, ojalá se lo hubiera otorgado a los bancos griegos el tipo de ayuda que se le ha otorgado a SVB. Ojalá. O sea, ojalá la respuesta hubiera sido tan inmediata porque la crisis hubiera sido de una intensidad muchísimo menor. O sea, nos imaginamos que en el 2008... A los bancos griegos se le admite facilidad de liquidez con deuda a la par.
Y sobre todo en 2013, porque hay que recordar que cuando se hace hay una paradoja, que es que en Grecia se le hace una reestructuración de la deuda y sin embargo la deuda aumenta. ¿Eso por qué es? Eso es porque cuando se hace la reestructuración de la deuda se hace en 2012, no se hace antes, que es cuando los bancos alemanes y franceses fundamentalmente se han deshecho posiciones, sobre todo que tienen de activos públicos y privados griegos. ¿Y esa deuda quién la compra? Los bancos griegos, que es la que utilizan como colateral para obtener liquidez a corto plazo del Banco Central Europeo a través del Banco Central Griego. Cuando de repente se hace la reestructuración, ¿quiénes tienen esa deuda? ¿Sobre quiénes aplica el haircut, el corte sobre el valor nominal de esa deuda? Pues sobre bancos griegos, bueno, y luego también chipriotas, que fueron los siguientes en caer. Claro, efectivamente no se les hizo la consideración de la par, que es lo que ahora sí se ha hecho con el caso del SVB.
Y yo creo que eso ha sido un mensaje contundente, ¿eh? O sea, parece algo que no, pero un mensaje contundente. Ahora, yo, volviendo un poco a la pregunta original, yo creo que el Banco Central está haciendo lo correcto. O sea, los bancos centrales están haciendo lo correcto. Recordar que la conversación del último año y medio es la inflación, pero uno de los objetivos principales del Banco Central es mantener la estabilidad del sistema de pago. Y eso es lo que está haciendo, está manteniendo la estabilidad del sistema de pago. ¿Qué os puedo decir? O sea, yo aquí no quiero, como dice Gonzalo, vender un discurso porque a mí me ha sorprendido sobremanera lo de esta mañana. Y ya te pones a pensar, bueno, a ver quién es el siguiente, sí. A ver si el lunes amanecemos con otra cosa. No obstante, por otro lado, también me ha gustado, yo creo que ha sido adecuada la respuesta, que han sido los mismos bancos grandes que han aportado esta ayuda de liquidez, y eso es una señal también contundente de que no únicamente las autoridades monetarias, sino los principales actores del sistema financiero están dispuestos a tomar acciones para garantizar la estabilidad del sistema.
Fitch, y es lo nuevo de esta noche, ha dicho que en el lado asiático los bancos parecen más resilientes a la tensión que los americanos no han resistido. Y claro, el rumor y la vigilancia esta mañana es si pasa algo en la zona euro, en algún banco de la zona euro. Sur de Europa, bueno, ya sabéis que esto es muy tenso. Miramos los CDS, claro, a ver.
Es que el problema que hay con esto es que lo que pueden decir las autoridades es verdad en cuanto que hay liquidez, que los bancos son solventes, pero eso no quiere decir que el riesgo no se dé, porque lo comentábamos antes a micrófono cerrado, el mayor activo que tiene un banco es la confianza. Desaparecida la confianza, y la confianza puede aparecer o desaparecer por cuestiones objetivas, pero también subjetivas. Desaparecida esa confianza y establecido el temor o el pánico, incluso cuando hay precedentes no demasiado lejanos en el tiempo. Claro, convencer, lo que dice Gonzalo, ¿no? De convencer a la gente que esto a veces es distinto cuando estás diciendo lo mismo que la otra vez, pues es muy difícil convencer, ya seas un particular o seas un inversor financiero. Y al respecto del tema de la eurozona, a mí una cosa que me llama mucho la atención, nos estamos fijando mucho en la eurozona, lógicamente, pero sin embargo me llama mucho la atención la relación tan peligrosa que está habiendo. No digo que vaya a ocurrir nada, también que con esto dice sí, cualquier cosa y enseguida...
Con mucho cuidado. Mucha prudencia.
Algunos de los países donde más está cayendo el precio de la vivienda son aquellos países donde mayor es el endeudamiento de los hogares con respecto a sus ingresos, a su renta disponible. Es el caso de Suecia o Dinamarca, es decir, países que están vinculados a la zona euro, pero no son zona euro y donde tienen un problema ya previo a 2008 de sobreendeudamiento, en este caso de los hogares, y que está asociado fundamentalmente al tema inmobiliario, al tema de la vivienda. Ahí es donde además los bancos centrales, más allá de este caso concreto, se la juegan, en el sentido en que están haciendo una cuestión peligrosa, que es que tienen que subir los tipos de interés, pero el problema es que el nivel de apalancamiento del sector privado, del público en algunos casos también, pero fundamentalmente el sector privado, sigue siendo importante. La deuda privada en España es todavía mayor que la que había en 2004.
Ahora, la escena es complicada, no me digáis que no, porque los bancos se están convirtiendo en una especie de Mr. Hyde y Dr. Jekyll. Por una parte suben los tipos de interés para combatir la inflación, pero por otra se ven obligados a abrir ventanas de facilidades de liquidez cuando bancos tienen problemas, sorber y soplar, ¿no?, como se dice en el argot.
Y el Banco Central Europeo, perdón, financiando a los bancos con el rendimiento que les da a los depósitos que tiene en la cuenta del Banco Central, que eso un economista de Paul de Grau lo ha señalado como un elemento negativo que se puede corregir. Hay argumentos para que explican que por qué se haya hecho eso, pero que es una cuestión que indirectamente está ayudando a los bancos precisamente a tener esa mayor capacidad de liquidez en el caso de la eurozona, pero que está siendo un subsidio encubierto al sector bancario.
Sí, solo añadir un país a tu lista, Islandia, que también ha presentado problemas antes de que estallara todo esto. Ya había un artículo, no recuerdo en qué medio importante salió, que estaban a punto de tener otra crisis financiera parecida a la que tuvieron hace algunos años. Y también solo señalar que, por colocar un aspecto positivo, el Banco Central Europeo de hoy día no es el Banco Central Europeo del 2005, del 2007. O sea, hoy tenemos, y el mundo no es el mismo, los bancos en general no son los mismos. Yo creo que ahora hay una comprensión mayor de las relaciones perversas entre el sistema financiero y el sistema real cuando hay crisis, y también tenemos más instrumentos, pero como bien ha dicho Antonio, creo que es la clave recordar que el principal activo de los bancos y del sistema de pago en general es la confianza.
El Banco Central Europeo subió ayer los tipos de interés 50 puntos básicos. Había quien pensaba que no se iba a atrever porque iba a tensar muchísimo más el sistema, que iba a quedarse un poco a mitad de camino. Pero no, porque el mensaje de Christine Lagarde, la presidenta, es que ella veía a la banca europea resistente, aunque...
El sector bancario de la zona del euro es resistente, con fuertes posiciones de capital y liquidez. En todo caso, nuestro conjunto de herramientas de política está completamente equipado para brindar apoyo de liquidez al sistema financiero de la zona del euro si es necesario y para preservar la transmisión fluida de la política monetaria.
El en todo caso, ¿no?, que decíamos hace un instante.
Claro, ahí con ese matiz siempre de cubrirse las espaldas. Yo era de los que pensaban que probablemente, viendo la situación complicada de estos últimos días, el Banco Central Europeo quizá optara por una posición intermedia de subir un cuartillo, de subir 0,25 puntos, y con eso mantener el mensaje de sigo apostando para contener la inflación, pero me adapto a sí. Pero claro, es verdad que dado la resolución que ha habido, sobre todo en la parte de lo Credit Suisse, y dado que tú lo que quieres es transmitir esa idea de solidez del sistema bancario en que tú supervisas, el de la eurozona, tiene cierta coherencia, al menos en ese sentido, el mantener lo que tú habías dicho y poner tu credibilidad por encima de todo. De nuevo, la credibilidad, que es lo que
sí,
es tu principal
activo. A ver, la Fed la semana que viene,
Eso va a ser más delicado. Ahí no sé.
No, no sé. El, el, sí. O sea, vamos a ver, el memoria histórica, como se dice ahora. La última vez que yo vi la inflación al 8%, los tipos de interés estaban en el 12%. Entonces ahora la inflación media europea creo que está en el 8,5% y los tipos de interés pues están en eso, en el 3,5%, 3,75%, en el 3. Vamos, porque es una cesta de tipos la que ayer tocó la presidenta del Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, también es cierto que la inflación es algo que sube en flecha y baja como una pluma, es decir, muy despacio, ¿no? Y la gráfica de cuando baja la inflación es como un tobogán, ¿no? Sube muchísimo en poco tiempo y luego baja muy despacito, con lo cual el esfuerzo tiene que ser persistente, no hay más narices. Y luego, o sea, lo peor que le puede pasar a un sistema económico es tener una inflación alta, persistente en el tiempo, porque eso es un empobrecimiento este año, el siguiente, sí, el siguiente, el siguiente, y además es un empobrecimiento de las rentas más modestas, más bajas.
Más daño a los más vulnerables.
Por ejemplo, las pensiones que estábamos hablando, de las rentas más vulnerables, ¿no?
Sí, señor. Hasta aquí, Gonzalo.
Aparte de que el objetivo del Banco Central Europeo es solamente ese, es controlar la inflación al 2%.
Que nos vamos a los mercados, a ver qué tenemos este viernes. Gracias a Gonzalo Garnica.
Oye, pues.
Antonio Sanabria, Kamal Romero, la gran tertulia de economía. Buen viernes.
Buen viernes.
Buen fin de semana.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.